Un piso de alquiler, muchas llamadas, decenas de llamadas de personas que están interesadas, pero tan solo uno se lo queda. Así está hoy la búsqueda de la vivienda en España.
Y encontrar algo asequible a estas alturas es bastante complicado.
Cada mes tengo el miedo de que mi casero decida subirme un poquito más al alquiler y tener que buscarme otro sitio porque no me lo puedo pagar.
Ahora mismo es muy difícil encontrar piso. Es muy difícil encontrar algo por debajo de los 1.000 euros. No ya en el centro de Madrid, sino en las afueras, en pueblos. El precio está totalmente disparado.
Cada anuncio recibe de media más de 40 interesados y en algunas ciudades más de 100 familias compiten por el mismo piso en alquiler. Vamos, que esto se ha convertido en un auténtico casting. Esto ha provocado que los precios se disparen. Alquilar hoy es de media un 46% más caro que antes de la pandemia, es decir, un piso que costaba 600 euros hace 6 años, ahora se acerca tranquilamente a los 900 euros. Y por si fuera poco, miles de contratos están a punto de terminar y muchos de esos pisos van a desaparecer del mercado. Victoria Ballesteros, compañero de Economía. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuánto cuesta hoy alquilar un piso en España, Victoria?
Bueno, pues te vas a caer de espaldas, Pilar. Pues mira, 80 metros cuadrados cuesta de media 1.200 euros al mes. Esto de media.
¡Qué barbaridad!
Luego hay muchas diferencias, lógicamente, por zonas. Por ejemplo, en la provincia de Madrid, el alquiler de ese mismo piso estaría en torno a los 1.700 euros. En Barcelona, muy parecido. No hablamos de la capital, tampoco de la ciudad condal, porque ahí es todavía más caro. Hablamos de las provincias, ¿vale?
De lo luego, que es la comunidad, ¿no?
Claro, lo que es la comunidad.
O la provincia.
La provincia, más bien. Porque luego, claro, en las capitales se va de precio. Luego en Valencia, pues estaríamos en torno a los 1.200 euros. En Málaga, parecido. Lo que pasa que aquí también, en la zona de la costa, lógicamente, por la presión del turismo, pues sube un poco más. Y luego, pues, bueno, vamos a contar también las que están un poquito más baratas, que como te puedes imaginar, Pilar, es donde hay menos demanda, es decir, donde hay menos empleo, toda la España vaciada, todas esas provincias de interior, Jaén, Lugo, Ciudad Real, Zamora, Cuenca, pues ahí sí que puedes alquilar por 700 euros y menos, ¿no? Incluso en localidades más pequeñas. Pero el problema aquí no es solo ya que haya subido el precio, que eso es un problemón, desde luego, es que esa es la consecuencia de que no haya vivienda, ¿no? Entonces ahora estamos ya ante un tema de acceso, porque buscar un piso, como decías tú al principio, es como pasar un casting. Está la gente ahí en las colas, que parece eso los juegos del hambre, ¿no? Tenemos 40 contactos por cada vivienda, pero es que en Barcelona, Guadalajara, en Vitoria, es que ya se superan incluso los 100 interesados por cada piso que se publica, porque hay algunos que no se publican. Directamente las inmobiliarias ya tienen ellos unos listados.
Su cartera de clientes y directamente contactan con ellos, ni siquiera llegan a publicarlo en sus páginas web o en los carteles que vemos fuera muchas veces, no, en la ventana de las inmobiliarias, en el escaparate.
Desde luego que no. Entonces, ya no depende solo de que puedas pagarlo. Es que también tienes que competir con el resto de personas y gustar más que el resto de personas. Es decir, que el propietario diga, bueno, pues a mí me parece que estos chicos son los adecuados.
Claro, hay poca oferta, hay mucha demanda y esto, Victoria, dispara, como estamos viendo, el precio de las viviendas en el alquiler y también en la compraventa. Pero bueno, en este caso estamos hablando del alquiler. Y luego aquí también hay algo importante, que es el miedo a la inquiocupación, ¿no? El inquilino deja de pagar y así puedes estar meses. Entonces el propietario busca otras salidas.
Sí, porque esa falta de seguridad jurídica perjudica muchísimo el mercado de la vivienda, ¿no? Se sienten indefensos ante los casos de impago y fíjate los datos, ¿no? 4 de cada 10 contratos de alquiler vencen menos de un año. Esto ya es un dato significativo. Más de un tercio de esos alquileres, según los portales inmobiliarios, ya no serán de larga duración. Es decir, el piso va a acabar o a la venta o para alquiler turístico o por habitaciones. Esto en parte es por esa falta de protección, ¿no? Entonces, muchos propietarios lo que hacen es pues cambiar la estrategia, salir de ese mercado y luego, entre los que sí dicen, bueno, pues yo sí que voy a mantener el piso en alquiler de larga duración, ¿qué pasa? Que 6 de cada 10 planea subir los precios, ¿no? O buscan inquilinos con mayor capacidad económica cuando toque renovar el contrato. Y esto ya le pasó a Álvaro.
Yo estaba de alquiler el año pasado y la verdad que a finales de 2025 nos subieron 300 euros más de lo que costaba el piso y además es que me parece muy injusto, ¿no?, esta subida de precio porque sigo compartiendo piso con 2 personas, tengo casi 30 años.
pues casi 30 años compartiendo piso, el resultado, ¿no?, de esa falta de oferta generalizada es que las familias con menos ingresos o con trabajos menos estables se quedan fuera, ¿no? Los jóvenes están condenados a eso, a compartir, pagando muchas veces un dineral y sin posibilidad de ahorrar para un futuro.
Pues fíjate, Victoria, que acabas de dar una de las claves, la de compartir piso. Incluso hay quien está en una situación peor y se ve obligado a compartir habitación. Es el caso de nuestro siguiente invitado, que es Javier, tiene 25 años. Él es de Logroño, trabaja en Madrid. Y Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Acércate un poquito para que te escuchemos bien, Javier, al micro. ¿Estás obligado a compartir habitación? Ni siquiera piso, habitación.
No estoy obligado, lo he elegido yo. Nos fuimos a vivir unos amigos aquí a Madrid, yo estudiaba afuera. Y vine aquí a terminar la carrera, a hacer un máster en la sede de la universidad en la que iba a hacer el máster. Y entonces encontramos una, efectivamente, como decía Victoria, que está muy difícil ahora esa búsqueda de piso. Y tuvimos la suerte, pues al final buscando mucho y hablando con mucha gente, con muchos conocidos, con los propietarios directamente de una casa que estaba recién un piso dentro de M30, que eso ahora mismo es un lujo, recién reformado. Pero con tres habitaciones y éramos cuatro amigos. Y entonces, pues dio la coincidencia, pues yo estaba en contacto directo con los propietarios, queríamos quedarnos con ese piso en alquiler para, pues en principio, para un año. Y dije, bueno, pues al final yo vengo de una familia numerosa, llevo también, pues he estado muchos años compartiendo habitación con algún hermano y al final pues tienes una amistad muy cercana con un amigo, casi es como un hermano, entonces tampoco se nota mucha diferencia y dije, bueno, pues yo me sacrifico y nadie estuve y estoy compartiendo piso con un amigo muy cercano y esa es la situación, efectivamente.
¿Cuánto pagas por esa habitación compartida?
Pues mira, ahora mismo 525 euros.
Es que me parece una barbaridad, Javier, 525 euros por una habitación que compartes con un amigo que sí es casi como tu hermano, pero vamos, no es la situación ideal, es verdad que nadie te está obligando, nadie te está apuntando con una pistola y te dice, oye, tienes que compartir habitación, pero esta me imagino que no es la situación con la que tú soñabas cuando dejas Logroño, tu ciudad, y te vienes a Madrid a estudiar y a trabajar. Preferirías, me imagino, por lo menos tener tu habitación para ti solo, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que si lo piensas así, tienes toda la razón, pero al final, pues tenemos la suerte también de tener una amistad cercana y pues hacemos, bueno, primero que tampoco tienes mucha vida pues en trabajo, luego tienes tu vida social fuera, quedas con gente y luego al final pues en el piso como tal tampoco estás mucho tiempo y al final pues el tiempo en el que estás en casa, le llamamos casa, no piso, porque nos sentimos como una familia, pues estamos mucho, pues digamos, en esas zonas comunes, pues estamos que sí cocinando, preparando la cena, en el salón, aprovechamos también, pues tiene una buena terraza, que eso también son esos amenities que tienen estos pisos que hay que aprovechar y que hay que dar gracias. Y al final la habitación yo me lo tomé...
O sea, priorizaste más las zonas comunes del piso, de la casa compartida, que realmente tu intimidad. Porque claro, en una habitación compartida no tienes ningún tipo de intimidad.
Efectivamente, pero porque yo también al final utilizaba el propio dormitorio solo para el momento de irme a dormir. Entonces, pues es verdad que luego sí que tienes que acostumbrarte si tu compañero de habitación se levanta un poco antes o te suena el despertador que no es tuyo, entonces tienes que apagarlo o viceversa. A mí me suele pasar eso y soy yo el que tengo que estar apagando el otro despertador y al final pues es un problema que asumes y que llevas pues con mucha normalidad.
Oye, nos decías 525 euros pagáis cada uno por la habitación compartida, me imagino, ¿no?
Sí, justo.
O sea, esa habitación se alquila por más de 1.000 euros.
Bueno, al final hicimos un ratio del 100% de lo que costaba el piso, hicimos más o menos unos porcentajes y no cuesta el piso.
Será una buena habitación, ¿no?
Es una buena habitación, sí.
Vale,
sí,
¿y
sí,
los otros dos compañeros que tienen las otras dos habitaciones, cuánto pagan?
Pagan 625, 650.
Bueno, estamos hablando, es que fíjate, de cantidades muy importantes, lo que pasa es que empezamos a normalizar ya estas cifras, pero ¿en qué momento compartir una habitación puede salir por 525 euros al mes? Javier, ¿cuánto tiempo te planteas seguir así?
Bueno, yo ahora mismo es verdad que vienes de estudiar el máster, empiezas a trabajar en Madrid, tienes nuevas oportunidades también laborales, empiezas también a cobrar, que eso también es una diferencia cuando estás con esa mentalidad de estudiante a mentalidad ya de trabajador. Yo además me dedico al sector del real estate, entonces esto también lo veo muy de cerca y es verdad que también hay que dar gracias, también hay que aprovechar una oportunidad que encuentras con estas condiciones en una ubicación también muy buena, porque es un poco también ahora, hay pues eso, mucha gente pues se queja o demandas también este tipo de pisos, porque hay gente que vive pagando mucho más de lo que pagamos nosotros en un bajo interior,
pero
sin
mucho
luz.
Más de lo que pagáis vosotros, pero sí, ¿de qué estamos hablando?
Yo he escuchado, yo la verdad es que sí, o sea, lo comparas con otras, con otra gente, y efectivamente la gente paga incluso 600 por una habitación en un bajo interior. Entonces al final demandas mucho también, pues oye, pues estar en una buena zona, estar cerca del centro de Madrid, que es donde al final pues trabaja casi todo el mundo y donde haces vida. Y al final también es un poco lo que eliges.
Pues al final esta solución, la de los pisos compartidos y el alquiler por habitaciones, está teniendo mucha demanda en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y también en otras pequeñas capitales. Hablamos de una oferta que se ha disparado en ciudades como, por ejemplo, Segovia, un 86%, o en Ourense, con más de un 70%. Los jóvenes destinan de media un 40% de su sueldo para alquilar una habitación, por lo que ya no hablamos de la solución más económica, sino a veces de la única opción posible. Y decimos que este alquiler de habitaciones se dispara más allá de las grandes ciudades. David González es emprendedor y en 2022 decidió crear una empresa que gestiona el alquiler de habitaciones. Ellos localizan pisos que están cerrados porque a los propietarios les parecía un jaleo gestionar el alquiler, y la empresa de David se encarga de hacerlo y alquilarlo de esta manera, por habitaciones. Ahora mismo David tiene 215 habitaciones alquiladas en Coruña y también en Santiago de Compostela. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Muy David, bien, ¿cuál es bien, el perfil del inquilino que alquila vuestras habitaciones?
Pues mira, a lo largo de estos últimos años ha cambiado mucho. Normalmente tú lo que piensas, el perfil que puede optar a vivir en una habitación, lo que podemos llegar a pensar es estudiantes, pero a lo largo de estos últimos 4 o 5 años ha cambiado mucho el rumbo de estos perfiles, y ahora tenemos a mucho trabajador también, a mucha persona extranjera también, o personas eso que trabajan y que tienen un sueldo humilde, y que esa es su solución.
La solución, porque claro, lo de alquilarse un piso pequeñito, una persona sola, es que está imposible. Al final te queda solamente la opción de piso compartido, que sí es verdad que es la idea que teníamos antiguamente de la gente que cambia de ciudad para ir a estudiar. Pero lo que nos estás confirmando, David, es que ya son muchos trabajadores los que también se inclinan por esta alternativa, porque no hay otra solución, ¿no? No pueden permitirse el alquiler de un apartamento ellos solos. Oye, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una habitación, alquilar una habitación en un piso compartido en la ciudad de Coruña?
Pues entre los precios varían entre 300 y 400 euros, dependiendo un poco también el tamaño de la habitación. No tanto así la ubicación, porque bueno, dentro de lo que es el núcleo urbano, hay gente que prefiere vivir en unas zonas u otras, pues dependiendo del trabajo o a dónde vaya a estudiar o su movimiento en el día a día, pero es un poco también en función al tamaño de la habitación, entre 300 y 400 euros.
Un poquito más barato que lo que has encontrado tú por aquí por Madrid, ¿no, Javier?
Sí, pero es verdad que también ahora mismo existen distintas tipologías, como los famosos colivings, que no solo universitarios o gente que se quiere ir a vivir solo, sino también pues gente pues quizás más mayor, que está soltero y que al final pues tiene su trabajo y vuelves a ese espacio, y tienes también tus zonas comunes donde pues convives con gente distinta, y también tienes tu espacio ahí más.
La diferencia es que en el co-living tú decides, ¿no?
Efectivamente.
Elegir de esa manera. El tema de las habitaciones compartidas es que no hay elección. Es que no tienes alternativa y no te queda más remedio que elegir vivir de esta manera. David, ¿cómo hacéis en esos pisos? ¿Con vosotros habláis con el propietario y le decís, oye, aquí le podéis sacar una rentabilidad? Porque me imagino que efectivamente esto es un buen negocio según está el mercado ahora mismo, ¿no?
Sí, pero también de lo que nos tenemos que dar cuenta es de que son pisos que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, estarían fuera del mercado. Estarían fuera del mercado por cómo está la ley de vivienda ahora mismo, por el miedo, la incertidumbre a que te ocupen la casa, que no te paguen, a que se conviertan en que ocupas, a que no tienen ahora mismo la capacidad económica para hacerle una reforma porque el piso lleva tiempo parado. Entonces nosotros metemos esos pisos en el mercado, que de otra forma, como digo, en muchos casos no, y en otros sí, no estarían en ese mercado.
Bueno, eso está bien, si es verdad, si conseguís convencer, ¿no?, a los propietarios para que saquen esos pisos que muchas veces están vacíos, que no se están utilizando, que salgan al mercado al alquiler. Y a partir de ahí, ¿qué le hacéis? ¿Una reforma y a lo mejor sacáis más habitaciones, no sé, dividiendo un salón o cómo hacéis?
Reforma o lavado de cara, depende de cada caso en concreto. Y luego sí, normalmente nosotros convertimos el salón en una habitación. No solemos utilizar, bueno, no solemos dividir el salón en más que una habitación. Tampoco nuestra filosofía no es alquilar habitaciones, como decía Javier ahora mismo, pues, o comentabas tú. Interiores sin ventanas, o sea, eso no entra dentro de nuestra filosofía, básicamente porque yo he emigrado también y a mí me ha tocado esta situación, lo que decía Javier, yo he decidido eso por bueno, yo iniciaba mi carrera laboral y era el presupuesto que yo manejaba y en ningún momento me planteé alquilar una vivienda para mí sola, ¿no? Siempre busqué, digamos, esa alternativa habitacional. Entonces, un poco eso, convertimos los salones en otra habitación y digamos que es ahí un poco lo que nos da el margen entre lo que le pagamos al propietario, la amortización de la obra. Como bien has dicho, somos una pequeña empresa y también tenemos que tener un beneficio.
Claro.
Entonces, eso, de ahí sacamos un poco la rentabilidad. De otra forma, no encontraríamos esa rentabilidad y muchas empresas como
Oye,
la nuestra no podríamos operar.
¿Y habéis tenido clientes que comparten no piso, sino también habitación dentro de un piso compartido, como el caso de Javier?
No, pero porque no. No buscamos ni parejas, ni menores de edad, ni dos personas en una habitación. Esto es un poco también para que la sintonía en el piso se mantenga, el orden y, bueno, un poquito que haya un status quo, digamos, en el piso.
Claro, también es diferente compartir piso con personas que no conoces, a tu caso, Javier, que erais amigos y conocidos todos,
exacto,
¿no? Hay mucha diferencia. Efectivamente. Pues esta es la realidad de los pisos compartidos. David González, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Pilar. Buenas
gracias.
Tardes.
Javier, ¿tu idea es quedarte en Madrid?
Sí, en principio sí.
Sí.
Tengo aquí idea de desarrollarme y de seguir creciendo también profesionalmente.
Bueno, y aspirarás a poder vivir tú solo, evidentemente, ¿no?
Efectivamente. Sí,
tienes
sí.
25 años ahora. ¿Cuándo crees que llegará ese momento? Tú además conoces perfectamente. Estás estudiando, ¿no? Estás preparándote para trabajar en el sector inmobiliario.
No, trabajo ya, me
trabajas
dedico ya.
Trabajas ya,
sí, sí,
trabajas
sí, sí,
ya. ¿Cuándo crees que llegará tu oportunidad de decir, voy a encontrar un piso para mí solo?
Bueno, pues yo creo que también tienen que crecer un poco los ingresos y un poco ahora mismo, pues tampoco te ubicas mucho a futuro. Y pues no sé, diría yo entre 2-3 años como mucho.
2 o 3 años como mucho.
De momento se está muy bien así, Pilar.
Sí, bueno, pues eso es lo principal. Oye, si tú estás a gusto, sigue adelante compartiendo de esta manera, compartiendo habitación en un piso compartido y ya llegará el momento que si es en 2 o 3 años, pues te digo que ni tan mal, ¿eh?
Ni tan mal,
pero según está el mercado y según está la Ciudad de Madrid, es complicado. Lo tenéis muy complicado ahora mismo todos los jóvenes. Y el matiz está en eso, que a mí me parece muy loable, además, que tú digas, oye, yo quiero compartir piso con mis amigos, porque puede ser una etapa muy interesante también de la vida, ¿no? Incluso muy divertida.
Son épocas que no vuelven, además,
claro,
que tienes que aprovechar.
Otra cosa es que la única alternativa que tengas sea esa, la de compartir piso. Y ese es el problema que nos estamos encontrando y ese es el problema al que os vais a tener que enfrentar ahora mismo los jóvenes. Que la única alternativa, con la vivienda tan cara, tanto en alquiler como en compraventa, la única alternativa que van a tener muchos jóvenes es la de compartir piso, aunque no quieran.
Sí.
Javier, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pilar. Un placer.
Rosa Rosado, buenas tardes. ¿Tú has compartido piso con algunas compañeras o amigas cuando
sí,
te
claro.
viniste a Madrid?
Sí,
¿no?
Sí,
claro.
Por supuesto. Y estoy también de acuerdo en que es una época que hay que hacer y es muy divertida, además.
Sí, pero todo tiene su etapa, ¿no?
Bueno,
todo tiene su edad,
su
momento. No es lo
claro.
mismo con 18, con 20, con 24. Pero claro, gente con 35 años, su trabajo, que no se pueda alquilar o no se pueda comprar un piso y que tenga que necesariamente compartir piso con desconocidos.
Ya con un trabajo es más difícil. Yo
sí.
te hablo de la época de estudiante, cuando no tienes un duro y no tienes más remedio que compartir piso, porque aunque eran antes otros precios, tampoco tenías dinero, con lo cual la opción siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que cuando ya tienes cierta edad, lo que quieres es independencia, claro, y tener,
claro,
tu piso,
claro,
y tu casa.
Claro, claro.
¿Eso es así?
Bueno, que estamos hablando con los oyentes en este Día Mundial de la Creatividad, que muchas veces aparece cuando no nos queda más remedio y tenemos que improvisar. Rosa.
Sí, la creatividad, que es lo único que nos salva de un vestido roto, de un hotel desastroso o de quedarnos descalzos en un viaje.
Hola, buenas tardes, gente. A mí, por ejemplo, desde Gran Canaria se me rompió subiendo el avión el zapato. Y le pedí a la chica si tenía venda, alguna cuerda, no tenía nada. Pues justo eso le dije a mi marido, quítate los cordones de los zapatos. Y tuve que coger los cordones de los zapatos de él y amarrarme los zapatos, yo tan elegante con mis zapatos y con cordones. De verdad que nos reímos mucho, pues al final pues mi marido fue la salvación. Buenas tardes, gente.
Trabajo en equipo, que se dice, la señora caminando por el duty free sujetando el zapato tan estupendo con el cordón de la zapatilla del marido.
Totalmente,
un espectáculo,
fíjate.
Un espectáculo. Pero bueno, ¿de qué forma improvisada has tenido que salir del apuro, ¿no? Cuéntanoslo en el 607 15 0602.